rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B, porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Praga, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17 a 19. Valencia, Radio Clara, los martes de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia en la edición de hoy es el proyecto de prevención del acoso escolar que se desarrolla en el Instituto de Educación Secundaria Las Musas. Hablaremos con Marta González, jefa de estudios adjunta del mencionado instituto e impulsora de esta iniciativa, así como con los alumnos y alumnas de este centro. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Unas listas de espera excesivas y que no mejoran, del que es autor Marciano Sánchez Baile, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que ha sido publicado en Público. ¿Qué opina usted de que el 36% de los jóvenes entre 26 y 35 años cobren por debajo del salario mínimo interprofesional? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Con motivo de la COP25, los límites para la vida lo dedicaremos a conocer algunas iniciativas de la sociedad castellonense que se ha organizado para luchar contra la contaminación ambiental. Adelí Martínez, corresponsal del programa en Castellón, ha entrevistado a Inés Turpin, miembro de la plataforma Frenem la Contaminación. En Canto Blanco conoceremos la iniciativa empresarial Entre Setas, un proyecto ecológico que se desarrolla en la provincia de Palencia. Entrevistaremos a Nazaret Mateos, titular y gerente de Entre Setas. La maternidad de Elne, un acobijo del exilio republicano español. Este será el tema que desarrollaremos en Otras Luces. Lucas del Castillo, catedrático de universidad jubilado, ha entrevistado a Juanito Marcos, hijo de refugiados españoles en Francia. Finalizaremos con Despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá la poesía de Isabel de los Ángeles Ruano, una poeta guatemalteca. La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el proyecto educativo contra el acoso escolar que se desarrolla en el Instituto de Educación Secundaria Las Musas, situado en el barrio de San Blas, Madrid. Nos acompaña Marta González, profesora de Educación Física y jefa de estudios adjunta e impulsora de este proyecto. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, a hablar inicialmente sobre el instituto. ¿En qué año entró en funcionamiento?
El instituto tiene 30 años.
¿Cuántos alumnos hay en total?
Somos alrededor de 1.400 alumnos.
¿Y el estatus socioeconómico de los alumnos que asisten a este instituto, cuál es?
Medio alto.
Hay una oferta educativa amplia, ¿no? Aparte de la ESO y bachillerato.
Sí, no solamente tenemos la ESO, sino que se cursa también bachillerato y aparte hay ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado superior, en la modalidad de gestión administrativa y de sanidad.
¿Cuántos profesores hay en el centro?
Somos 91 profesores.
¿Y que se dediquen a este proyecto de mediación, cuántos hay implicados?
Para este curso 2018-2019 somos 8 profesores, pero debido a las circunstancias y las características del cuerpo de profesores, generalmente vamos rotando. Fijos establecidos ya somos 4 y cada año se incorporan nuevos profesores al proyecto y al centro, que a veces continúan algunos años más y otras veces simplemente el año que están con nosotros.
Vamos ahora, si te parece, Marta, a informar a nuestros escuchantes sobre el acoso escolar. ¿Eso qué es?
Sobre todo reside en un abuso de poder. En este caso suele ser entre iguales. Alumnos de la misma edad, generalmente, que ven a otra persona, pues que ejercen ese abuso de poder. Normalmente también nunca lo hacen solos. Siempre es una víctima y los agresores suelen ser más de 2 o 3 personas.
¿Y las acciones que realizan para considerar que es acoso escolar, nos podrías describir algunas?
El acoso escolar es un acto reiterado en el tiempo, en el que, como he dicho, se dan una serie de características que suele ser a una persona siempre a la misma, un grupo de personas, y no es un hecho aislado y puntual. Porque a día de hoy muchas veces los chicos y las chicas en el instituto tienen un conflicto, una pelea, desavenencias que surgen en el día a día porque conviven muchas horas y ya lo llaman acoso. Y eso no es acoso. Entonces hay que diferenciar muy bien lo que es una disputa, una pelea, una diferencia entre opiniones a un acoso escolar, que es algo reiterado en el tiempo y con abuso de poder.
Y concretamente en el instituto vuestro, ¿qué incidencia hay de acoso escolar? Porque aquí las cifras a nivel de España varían.
Son varios años que llevamos con este proyecto y hemos apostado por la prevención, porque el acoso escolar no se soluciona, se prevé. También se soluciona, obviamente, pero nuestro objetivo es que no suceda. Nuestro centro no hay acoso escolar. Tenemos la suerte de no tenerlo, porque invertimos mucho tiempo y mucho esfuerzo en que no suceda. Entonces, uno de nuestros proyectos para que no suceda es el proyecto del equipo de mediación.
Algunas fuentes consideran que en España 1 de cada 4 alumnos está sometido a acoso escolar y, según Save the Children, 1 de cada 10. En este caso, el acoso escolar se puede realizar en el colegio, evidentemente, pero también fuera, ¿no?
Lo que realmente notamos es que el acoso no sucede dentro del centro. Es uno de los problemas que se da en la sociedad hoy en día. El acoso sucede fuera, a través de las redes sociales. Las redes sociales es una herramienta muy potente que los padres damos a nuestros hijos y que no somos conscientes de lo que le estamos dando. Nosotros como docentes sí que lo vemos, que se le da sin un control. Entonces estos niños se encuentran con una herramienta que tiene unas posibilidades grandísimas, que es un smartphone, con un acceso a internet, con esa posibilidad de poder hacer lo que quieran. 11 y 12 años entran en primero de la ESO, que suele ser la edad en la que le dan el dispositivo, cuando incorporan a las redes sociales como Instagram, como WhatsApp, cuando estas redes están a mayores de 16 años. Yo siempre digo que nunca dejaríamos a nuestros hijos salir hasta las 5 de la mañana, siempre les acompañaríamos, y en este mundo de las redes sociales les estamos dejando solos. El acoso sucede a través de las redes porque ellos se ven impunes, no tienen al compañero delante. Es una manera muy fácil de poder decir lo que quieren. Es muy peligroso.
Marta, ¿qué consecuencias tiene para el acosado estas acciones agresivas de otros compañeros y compañeras?
Pues a nivel académico normalmente es bajada del rendimiento escolar. Baja de autoestima, el miedo, no querer venir al centro, dejan de salir a la calle. Los papás, las mamás tenemos que estar alertas por si esto sucede, un cambio de actitud en tu hijo.
¿Existe algún perfil determinado del acosador y del acosado o no?
No, ni nivel socioeconómico, ni edad, ni chico, ni chica, la verdad es que no. Es simplemente a lo mejor un hecho que sucede puntualmente con un apodo, con un mote a un chaval por una circunstancia en concreto, es el momento en el que se unen dos o tres más y comienzan a reiterar esa actitud, que comienza a producir un acoso. Pero no hay un perfil determinado de un alumnado concreto. Obviamente siempre hay alumnos en situación de riesgo, alumnos con una desestructuración familiar quizá que eso les ha llevado a una autoestima un poquito más baja, o alumnos más tímidos. Pero no es un perfil que puedas definir como este va a ser un alumno que va a ser acosado.
Y dentro de ese acoso escolar, ¿qué valores puede haber detrás? En ese caso, contravalores.
Sí que es importante que los chicos por lo menos sean un poquito más independientes, que se les deje volar antes, como se dice, que no seamos tan protectores los papás y las mamás. A veces se les intenta proteger demasiado y no saben salir al mundo, a la calle, a relacionarse entre ellos. Una de las cosas muy importantes es poder relacionarse desde edades tempranas con el mayor número de alumnos posibles, de compañeros, amigos y amigas, para poder empezar a saber gestionar la resolución de los conflictos. Si tu hijo pasa muchas horas frente a la televisión, frente a los dispositivos móviles, las tablets, todos esos recursos que puede adquirir relacionándose con los demás, no los tiene. Entonces, a la hora de poder relacionarse, imperan otra serie de criterios, como puede ser imponer el mío frente al del otro, no saber escuchar. Ese tipo de valores generalmente son los que tiene la gente que acosa al otro, o sea, el poder frente al otro.
Si hablamos, Marta, de la historia de este programa, se inició en el Centro Alameda de Osuna, en Madrid, ¿no?
Soy profesora de la Comunidad de Madrid, profesora de secundaria, y he trabajado en varios centros, uno de ellos en la Alameda de Osuna. En la Alameda de Osuna ya existía este proyecto y a mí me encantó. Yo cuando lo vi me gustó muchísimo y siempre pensé, en el momento en el que esté en un centro que pueda estar más de un año, me encantaría ponerlo en marcha. Y así fue. Llegué a Las Musas como jefa de estudios adjunta, lo propuse a jefatura de estudios, a mis compañeros, les pareció un buen proyecto y comenzamos el trabajo.
¿Y se inició en el curso 2013-2014?
Eso es.
¿Y el objetivo fundamental de este proyecto cuál es?
Tiene tres objetivos fundamentales. Uno de ellos, por supuesto, es la prevención, como he comentado antes. No es solucionar el acoso, sino es prevenirlo. Prevenir el acoso escolar, fomentar el diálogo, tanto entre iguales como entre profesores y alumnado. Además, también abrir el mayor número de vías de comunicación posible. ¿Qué significa esto? Uno de nuestros objetivos es la difusión, con el fin de que se conozca el proyecto, que otros centros puedan incorporarse y trabajarlo, y poder evitar el acoso. Hace un año comenzamos aquí en el distrito San Blas Canillejas una red de institutos de distrito, nos denominamos la RID, Red de Institutos de Distrito. Somos 8 centros que trabajamos con un objetivo común, que es la mejora de convivencia, ya no solamente individual de cada centro, sino del distrito. Trabajamos junto con el ayuntamiento, con la asociación La Rueca, con el CMS San Blas, se ha incorporado este año también la Policía Nacional. Vimos la necesidad de que todos teníamos proyectos aislados de convivencia, pero que necesitábamos compartirlos y ampliarlos. Y así empezó la red de distritos también. O sea que el proyecto no solamente es en Las Musas, que lo es, sino que también comienza a ampliarse en el distrito de San Blas.
¿Y otro pilar del proyecto, que es identificar alumnos solos?
Sí, nosotros en el proyecto lo dividimos en dos partes. Una primera parte es el equipo de convivencia, que son los alumnos más pequeños, de primero y segundo de la ESO, y una segunda parte a partir de tercero de la ESO es el equipo de mediación. El equipo de convivencia tiene unas funciones, porque son alumnos que se incorporan nuevos y que van aprendiendo, es una especie de rodaje y de aprendizaje hasta que pasan a tercero y se convierten en mediadores. En ese momento de aprendizaje de primero y segundo tienen unos objetivos, que es el acompañamiento al compañero. Observar si está bien, ver si necesita alguna ayuda, si ellos están siempre vigilantes en el patio, si hay un alumno solo, si sucede algún conflicto, intervienen para que no vaya más, les invitan al diálogo en todo momento si se pelean entre ellos. Ese es el objetivo fundamental de primero y segundo de la ESO, ver la convivencia en las zonas comunes y en su propio aula. Y a partir de ahí ya, con una formación que van recibiendo desde primero que entran, segundo también, en tercero se convierten en mediadores. Es el momento en el cual todos los conflictos que surgen, que generalmente suelen ser en primero y segundo de la ESO, los trasladan cuando los alumnos del equipo de convivencia no lo pueden resolver, lo trasladan a los mayores, que es el equipo de mediación. Y los mayores les invitan a realizar una mediación formal. Y ahí es ya donde se sientan, lo hablan, dialogan, llegan a un acuerdo y firman un pacto.
Una de las dificultades que habéis tenido son los calificativos de chivato, pelota, en el caso de que colaboren con este proyecto, ¿no?
Los dos primeros años sí. Sí es verdad que los alumnos que estaban dentro del equipo de mediación a veces les decían que eran unos chivatos. Pero poquito a poco se ha ido revirtiendo la situación y ya no solo colaboran con la convivencia del centro, porque al final es la convivencia entre ellos. O sea, son ellos los que se tienen que sentir a gusto, felices y contentos en el instituto. Entonces ya no solamente colaboran con nosotros el equipo de mediación, sino que hay muchísimos más alumnos que ya están más concienciados y nos avisan cuando ven que a un alumno está solo, que le ven triste, si ha habido algún conflicto. O sea que poquito a poco ellos también van siendo conscientes de que ayudar al otro es algo positivo y finalmente repercute en ellos también.
Si hablamos de características de este proyecto, cuando ya hay un intercambio formal, es que no se llegue a una imposición por parte de los mediadores en cuanto a la resolución del conflicto, ¿no?
Los mediadores simplemente son transmisores y acompañantes, nada más. Ellos están ahí ayudándoles a que puedan hablar con respeto, a darles el turno de palabra, a que se escuchen. Vuelven a repetir que nosotros lo denominamos parafrasear lo que dice una de las personas que está implicadas en el conflicto para que se escuche otra vez, lo escuche el compañero. Y poco a poco se van dando cuenta de lo que ha pasado y buscan una solución, pero esa solución siempre la ponen los que han sido partícipes de ese conflicto, nunca lo impone el mediador.
Se tienen entrevistas con cada uno de los participantes en ese conflicto y después una puesta en común, ¿no?
Sí, dependiendo de cómo sea la gravedad del conflicto, generalmente ellos lo que hacen es hablar primero con una parte, hablar después con la otra parte, intentan que sean solamente las personas que han estado involucradas, que todos los amigos de una parte y de otra parte que se mantengan al margen, y después les invitan a la mediación, porque a veces no quieren. Generalmente sí que lo quieren solucionar. Y ahí ya es donde se juntan las dos partes y se escuchan.
¿Y luego hay un seguimiento de 15 días?
Sí, hay un seguimiento de 15 días, que ese seguimiento lo hace el alumno que está dentro de clase con ellos, que sea del equipo de convivencia o el mediador. Si es de tercero, será el mediador correspondiente, y si es de primero y segundo, será el alumno del equipo de convivencia. Pasados esos 15 días, generalmente soy yo la que hablo con las personas que han estado implicadas y si me dicen que todo está bien, que no hay ningún problema, pues ya cerramos el caso.
Vamos al capítulo de los mediadores. Se eligen sí. Dos por clase, pero ¿son propuestos por algún compañero o compañera o son elegidos de forma libre por el resto de la clase?
Sobre el mes de marzo vamos a los centros adscritos de la zona, es decir, todos los colegios de los cuales nuestro instituto se nutre, vamos con el equipo de mediación y les contamos el proyecto, para que ellos ya vayan entendiendo qué es ser mediador, qué es pertenecer al equipo de convivencia, qué es una mediación, qué beneficios tiene, qué funciones. Entonces ya se lo dejamos en sexto de primaria, se lo contamos. Cuando se incorporan a nuestro centro, hacemos la recepción de los alumnos de primero de la ESO, con los mediadores también, les acompañan por el centro, les explican también brevemente de nuevo que ellos son los mediadores y que están para ayudarles. Y posteriormente, que ahora nos toca la semana que viene, vuelven a entrar el equipo de mediación para explicarles cómo se hace con la elección de delegados. Vuelven a explicarles mediante una dinámica, trabajamos dinámicas de comunicación y aparte les explican qué características debe de tener su compañero, que no tiene por qué ser su amigo, su compañero que le va a acompañar durante todo el proceso educativo, primero a cuarto, incluso a segundo de bachillerato, que va a pertenecer al equipo de convivencia. Que sea un buen compañero, que sepa escuchar, que no sea conflictivo, que sea observador, que tenga empatía. Ellos deben de observar desde que hemos empezado el mes de septiembre hasta ahora noviembre, que va a ser la lección. Tienen muy buen ojo, eligen muy bien. Ellos saben qué alumnos les pueden echar una mano en un momento dado, el perfil de compañero al que eligen.
Me gustaría que pusieras algún ejemplo del trabajo de los mediadores, que sea significativo, Marta.
Son alumnos con un carácter muy especial, el cual siempre están pendientes de los demás. Primero les cuesta un poquito más, pero como lo vamos trabajando a diario, porque estamos en contacto siempre, van desarrollando una capacidad de observar a su compañero, de empatía, que no hay un hecho que te pueda destacar, te destaco el día a día. Ellos están pendientes de si un compañero está solo en el patio, vienen y me lo cuentan, o a mí o a cualquier compañero del equipo de mediación, profesor o profesora. Y nos dicen, profe, que este alumno lo he visto solito en el patio. Y empiezan a pensar con qué grupo de amigos podría encajar. Es un nivel de capacidad de ayuda muy grande. Es el día a día, es su implicación diaria, no solo esa. Están en clase y ven que algún alumno está más solo, aislado o triste y te lo vienen a contar. Si a alguno le han molestado, lo intentan solucionar en el momento. O sea, es una convivencia diaria en la que ellos están muy implicados.
¿Cuáles son los conflictos más habituales en el centro?
Pues son conflictos de convivencia, que realmente nosotros denominamos de convivencia del día a día, pero que si ellos no estuvieran pendientes y no los trataran, llegarían a más. Pues le tiro el estuche, le escondo la mochila, le quito el boli, la goma, le tiro el lápiz. Pues esas pequeñas cosas que en un momento dado pueden parecer un juego para los adultos, pero que para ellos no es un juego. Entonces, si eso se enquista, al final llega un conflicto y un conflicto grave. Todo el alumnado ya es bastante consciente de que no deben seguir por ese camino. Entonces, cuando ven que algo ya sucede, pues directamente hablan con la persona o se acercan al que está molestando y le dicen, oye, que le estás molestando, para allá. Entonces, poquito a poco, eso al final no va más y no se genera el conflicto, ¿sí?
¿Tenéis datos de intervenciones formales de los mediadores y mediadoras?
Sí, tenemos hojas de registro. Ellos cuando hacen una mediación formal tienen su hoja de registro y apuntan todo lo que dice una parte, dice la otra parte, el acuerdo, lo firman, el seguimiento y está registrado todos los cursos.
¿El año pasado cuántas intervenciones se hicieron formales?
Pues intervenciones formales se hicieron alrededor de 20 más o menos, son poquitas, la verdad.
¿Y algún caso a destacar?
Al estar muy pendientes los chicos no llegan a ser casos de acoso, son conflictos de convivencia, de peleas y todas, generalmente te digo que a través de redes sociales. Y no suceden en horario lectivo. Nuestros alumnos también trabajan en las redes sociales. Nosotros tenemos el logo de mediación o ellos pueden utilizar cualquier herramienta que consideren necesario. Muchas veces me dicen, le he mandado un WhatsApp por privado, profe, o un mensaje en privado de que ya tenía que parar, que se estaba excediendo, que lo hablábamos mañana en el instituto mejor. O sea, ellos también, al estar dentro de las redes sociales de todos sus compañeros, porque además son uno y una más de todos los alumnos que hay en el centro, ayudan también a la convivencia dentro de las redes. A los profesores nos da tranquilidad, porque es la parte que a nosotros se nos escapa, que nosotros no podemos controlar.
Ahora vamos a hablar con algunos de los alumnos y alumnas del IES Las Musas. Vamos a empezar con Alonso, que estudia segundo de la ESO, ¿no?
Sí.
¿Qué edad tienes, Alonso?
13 años.
¿Por qué crees tú que te han elegido tus compañeros y compañeras como mediador?
Porque tengo las características necesarias para ser un mediador, como confidencialidad, amable y respetuoso.
¿Y desde cuándo eres mediador?
Desde el año pasado.
¿Has intervenido en algún caso que hayas tenido que mediar?
De momento todavía no he tenido ningún caso que destacar.
¿Tu misión concretamente cuál es?
Ver que los compañeros tengan una buena convivencia en clase y si hay algún problema, pues avisar a mediadores de tercero o cuarto.
¿Y hasta ahora has tenido alguna dificultad?
No.
¿Tus compañeros y compañeras cómo te perciben, cómo te ven?
Pues me ven como una persona normal.
¿Has aprendido algo hasta ahora?
Tratar mejor a las personas.
¿Tú crees que esta faceta de mediador te beneficia como persona, alumno del centro para los estudios en relación con otros? ¿Qué es lo que te aporta?
Como alumno me aporta ser alguien esencial o importante.
¿Y por qué crees que hay chicos y chicas que acosan a otros? ¿Cuál es la razón?
Pues porque se creen inferiores y tienen que pagarlo con alguien.
¿Y tu familia qué dice de tu faceta como mediador?
Pues que está bien.
¿Y si lo recomendarías a otros compañeros y compañeras del instituto que sean mediadores?
Sí.
¿Por qué?
Porque te mejora como persona.
Muchas gracias, Alonso.
Va.
Vamos a hablar ahora con Elia, que cursa en el IES Las Musas tercero de ESO, ¿no?
Sí.
Elia, tú tienes algo más de experiencia en este caso que Alonso, ¿no?, como mediadora.
Yo empecé primero en la ESO, o sea que ya llevo 3 años.
¿Por qué te eligieron tus compañeros y compañeras?
Pues las elecciones van enfocándose a quién ves mejor que pueda resolver problemas, que no lo vaya contando por ahí, etcétera.
Concretamente tú, ¿por qué eres mediadora?
En sexto de primaria vinieron al colegio a dar una charla y me llamó la atención, porque a mí me gusta ayudar a la gente y no me gusta ver problemas.
¿Y esa charla quién la dio?
Lo vieron alumnos que ya eran mediadores del instituto.
¿Y has tenido algún caso que hayas tenido que intervenir en el instituto?
Sí, tuve uno en primero que tuvo que ver con los móviles, que se mandaron audios insultándose y lo típico.
Porque por cada clase eligen a 2 mediadores y uno de ellos se dedica a controlar o a supervisar las comunicaciones por las redes, ¿no?
Sí, ahora la mayoría de los problemas son por las redes, por Instagram, que se insultan y todo.
¿A qué crees tú que se debe ese maltrato entre los alumnos, ese acoso escolar? ¿Cuál es el motivo?
Pues yo creo que es simplemente sentirse guays frente a los demás. En cuanto vean a un alumno que está más indefenso, van a por él.
Y como mediadora, ¿qué piensan tus compañeros y compañeras de ti, de tu labor?
Yo al principio tenía miedo de que me viesen como la chivata. Nos tienen respeto y acuden a nosotros si tienen algún problema.
¿Has encontrado en estos años que sigues como mediadora dificultades?
No, todos los alumnos nos han respetado, nos han visto como a otro más.
Me imagino que en este caso tendréis apoyo de los profesores y profesoras del centro, ¿no?
Sí, en cuanto no podemos resolver un problema por nosotros solos, acudimos a los profesores.
Y en estos años que estás como mediadora, ¿qué destacarías tú que has aprendido? ¿En qué te ha beneficiado como persona y como alumna?
Pues en saber mirar más hacia los demás y en apoyarles en cualquier cosa que les pase.
¿Y tu familia qué dice de todo esto, de tu labor como mediadora?
Pues yo cuando se los dije les pareció bien, pues ayudo a colaborar y a que no haya más problemas en el instituto.
Muchas gracias, Elia.
Gracias a ti.
Un saludo.
Adiós.
Adiós. Vamos ahora a hablar con Juan, que es un alumno mediador del Instituto Las Musas de Madrid. ¿Qué edad tienes, Juan?
Yo, 12 años.
¿Y por qué te eligieron tus compañeros y compañeras como mediador?
Porque soy responsable y no sé.
¿Qué información tenías tú de ser mediador?
Pues que iban a ayudar a la gente a solucionar sus problemas.
Y eres mediador desde primero. ¿Y sí. has tenido alguna intervención determinada que destaques?
Una vez ayudé a 2 compañeros que se insultaron así.
¿Y cuál es el motivo de que haya, a tu juicio, acoso escolar, maltrato escolar entre alumnos y alumnas en el instituto?
Puede que sea por malentendidos.
¿Pero son cuestiones graves, importantes o son nimiedades? ¿Son cosas sin importancia?
Pues depende.
¿Has encontrado como mediador en estos 2 años casi que llevas algunas dificultades?
No, no muchas.
¿Y cómo es la relación entre vosotros los mediadores? ¿Os comunicáis? ¿Compartís las experiencias?
Sí, hay un grupo.
¿Cómo te ven a ti los compañeros y compañeras por el hecho de ser mediador?
Como una persona normal.
¿Y se necesita alguna capacidad especial, alguna habilidad para ser mediador o cualquiera lo puede ser?
No sé, escuchar.
¿Y tú sabes escuchar bien al resto de compañeros y compañeras?
Sí, más o menos.
¿Y en estos 2 años que llevas como mediador, qué has aprendido?
Que hay muchos malentendidos entre la gente y que no hay que confiar mucho.
¿Y esos malos entendidos a qué se debe? ¿A que no se escucha? ¿A que no se sabe comunicar?
Se empieza a agravar el caso, yo qué sé.
¿Y tu familia qué piensa, que seas tú un mediador?
Pues bien.
Muchas gracias, Juan.
Nada.
Finalmente tenemos a Daniel de cuarto de la ESO. Hola, Daniel, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. ¿Cómo fue la idea de ser mediador?
Yo estaba en primero de la ESO y yo quería ayudar a las personas y yo creo que la mejor herramienta pues era ser mediador para poder ayudar a las personas.
Porque ¿ahora qué edad tienes?
Tengo ahora 15 años.
El hecho de que te eligieran como mediador tus compañeros y compañeras, ¿a qué crees tú que se debe?
Yo creo que es porque vieron que era una persona responsable, me portaba bien en clase. Me veían el ideal para ser mediador.
Además, tú eres una persona ya con mucha experiencia, porque has tenido muchos cursos siendo mediador. Sí. ¿Destacarías algún caso en los que has intervenido como mediador?
Me di en un caso en el de una pelea con 2 chicas que tenían conflictos ya de primaria, de instituto. Las reuní por separadas, Luego las uní a los dos y lo resolvimos y fue muy bien, ahora son amigas.
Porque el mediador no debe de imponer nada, ¿no?
Nosotros decimos que la mediación es voluntaria y que si no la quieren hacer, que no la hagan. Nosotros solo ayudamos a que se respeten y hay una armonía en clase.
¿Y tus compañeros y compañeras cómo te perciben después de ser mediador? ¿Han cambiado el comportamiento contigo?
No lo han cambiado, se comportan exactamente igual conmigo. Lo único que saben es que yo les puedo ayudar en algún problema que les surja o algo.
Pero imagino que les gustará tener un amigo, amiga, compañero o compañera como mediador, porque quizás dé un estatus por el hecho de ayudar a los demás, ¿no?
Ayudamos a las personas a solucionar los conflictos, pero sí que sé que les gusta tener un amigo mediador porque saben que si hay algún conflicto que no lo suele haber, podemos solucionarlo con el diálogo y hablando las cosas.
Y en estos años que llevas como mediador, ¿qué has aprendido? ¿En qué te ha beneficiado como persona y como estudiante?
Mucho más responsable. Pienso las cosas dos veces antes de realizar alguna acción o algún acto y soy capaz de poder solucionar conflictos, que es lo que más me ha gustado.
¿Le recomendarías este proyecto a otros institutos de Madrid y del resto de España?
Sí, se lo recomendaría a todos porque ayuda a que no haya conflictos en clase, que es lo más importante.
Muchas gracias, Daniel.
Nada, vale.
Si hablamos, Marta, de colaboración de los padres, ¿colaboran? ¿Hay información por parte del instituto hacia ellos?
Muy receptivos. Los papás y las mamás, nosotros en las reuniones siempre les decimos que en el centro suceden cosas, hay conflictos y que, por favor, que si ellos detectan alguno en su hijo, que nos lo comuniquen, por supuesto, que somos un centro abierto a solucionar las cosas. Entonces, los papás, cuando ven que ha sucedido algo a través de las redes, generalmente nos lo comunican.
Existen reuniones de los docentes con los mediadores y además fuera del horario lectivo, ¿no?
Desde hace 2 años los profesores conseguimos meter nuestra reunión del equipo de mediación de docentes dentro del horario lectivo, que es un pasito más. Y tenemos reunión nosotros 1 hora a la semana, todas las profesoras, porque este año somos solo profesoras, todas las profesoras que conformamos el equipo. Y después nos reunimos con los mediadores. La reunión formal es el primer miércoles de cada mes. Generalmente nos juntamos con ellos más veces. Ahora estamos preparando las sesiones informativas del equipo de mediación que vamos a entrar en las clases de primero de la ESO, lo que te he contado para elegir al mediador. Nos hemos juntado este miércoles en el recreo, nos vamos a juntar mañana en el recreo también. Hay que preparar esa sesión con una dinámica de comunicación. Entonces, cuando hay alguna entrevista en la radio, cuando tenemos alguna actividad que vamos a los colegios a difundir el proyecto, todas esas reuniones también las solemos hacer fuera del horario. Ellos utilizan sus recreos y nosotros también. Y a veces a séptimas horas para poder llevar a cabo adelante todas estas actividades.
Marta, en cuanto a proyectos que habéis implementado recientemente o tenéis la iniciativa de hacerlo en un futuro inmediato, ¿cuáles podríamos destacar?
El curso pasado comenzamos con un proyecto que lo lleva a cabo la Consejería de Educación. Se llama Cibermentores. Consiste en formar a alumnos de cuarto de la ESO y primero de bachillerato en el buen uso de las tecnologías. Reciben una formación de 8 horas en el instituto con una gente especializada de pantallas amigas y después de esa formación lo trasladó el propio alumnado a los compañeros de primero y de segundo de la ESO. Entonces, al final, la comunicación entre iguales es muchísimo más fluida. Ellos entienden cómo funcionan las redes y sus códigos no son los mismos que los nuestros ya. Y fue muy positivo y este año la hemos vuelto a repetir. Alumnas de primero de bachillerato que recibieron la formación el curso pasado ya han entrado en las aulas de primero de la ESO para volver otra vez a darles el taller. Y les ha gustado muchísimo tanto a los alumnos como a los profesores que estaban en las clases.
Si algún excusante alumno, alumna, padres, inclusive colegios, institutos están interesados en este proyecto y quieren recibir más información o tienen alguna duda, ¿cómo pueden ponerse en contacto con el IES Las Musas?
Nosotros tenemos la página web que es www.ieslasmusas.org. En la página web hay un apartado que pone planes y proyectos y ahí viene el proyecto de mediación con todos los años que llevamos trabajando y las actividades que hacemos. Está el teléfono del instituto. Muchísimas veces muchos centros han venido a hablar conmigo personalmente para informarse del proyecto, se han llevado documentación, yo les he explicado cómo funciona. Es uno de los objetivos, difundirlo. Nosotros proporcionamos toda la información que está en nuestras manos, que sabemos, para que otros centros lo puedan poner en marcha sin ningún problema.
Marta González, jefa de estudios adjunta del Instituto de Educación Secundaria Las Musas de Madrid e impulsora de este proyecto educativo contra el acoso escolar. Gracias por tu participación en la Alumna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros, Enrique, por ayudarnos a difundirlas.
Un saludo, Marta.
Gracias.
Gracias. El escrito seleccionado de la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Unas listas de espera excesivas y que no mejoran, del que es autor Marciano Sánchez Baile, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que ha sido publicado en Público. Dice así. El Ministerio de Sanidad acaba de hacer pública la situación de las listas de espera del Sistema Nacional de Salud a 30 de junio de 2019, y aunque no está de moda hablar de ello, resulta que es muy importante para la salud de la población, de manera que ante ello convendría hacer algunas consideraciones. Una, las listas de espera son el mecanismo que establecen los sistemas públicos de acceso universal para organizar los desajustes entre oferta y demanda de servicios sanitarios, que son inevitables porque es imposible planificar al detalle y prever las necesidades de servicios sanitarios en todo momento. La otra fórmula para organizarlo es el precio, y por eso en modelos liberalizados no hay listas de espera porque quienes carecen de medios económicos no tienen nada que esperar de sistemas sanitarios que los excluyen, y los demás esperan más o menos en razón de lo que estén dispuestos y puedan pagar. 2. El problema de las listas de espera es cuando son tan excesivamente prolongadas que convierten el derecho a la asistencia sanitaria en un derecho meramente teórico y favorecen la aparición de graves problemas y/o complicaciones durante las demoras. Por eso, aceptando que debe de haber listas de espera, hay que exigir que éstas sean razonables y no favorezcan el empeoramiento de las patologías que las motivan. Y ese es el gran reto a que se enfrenta la sanidad pública en España. 3. Si vemos los resultados que se han hecho públicos, se observa que el número de pacientes en espera estructural en lista quirúrgica LEC ha crecido en 3.206 personas desde diciembre de 2018 y alcanza la cifra de 671.494 personas, el 1,44% de la población, el número más alto en LEC desde diciembre de 2016, con una ligera disminución del número de días de demora media respecto a diciembre de 2018, 115 días versus 129, pero 22 días más que hace un año. El porcentaje de pacientes con más de 6 meses de espera baja respecto a diciembre, 15,8 versus 20%, pero aumenta respecto a junio de 2018, 12,2%. Las diferencias entre comunidades autónomas son muy notables. Así, el porcentaje de pacientes por 1.000 habitantes en LEC va desde 23,32 en Cataluña a 8 en Madrid y 8,32 en Navarra. Asimismo, la demora media va desde 164 días en Andalucía hasta 47 en La Rioja y 49 en el País Vasco, mientras que el porcentaje que espera más de 6 meses se sitúa entre el 29,4% en Castilla-La Mancha y el 1,4% en Asturias. País Vasco viene recogido como 0%, pero faltan datos de la mayoría de las especialidades. También existe una amplia variación en las demoras por especialidades. En algún caso especialmente llamativas, cirugía plástica supera los 350 días de promedio.
4. La lista de espera de consultas externas, LEC, es también muy preocupante, pero hay que aclarar que recoge solo la espera para la primera consulta y no para las sucesivas, que en nuestra experiencia son mucho más importantes. Con esta limitación es de 81 días de promedio. Recuérdese que el Consejo Interterritorial del SNS, del Sistema Nacional de Salud, estableció en 15 días la demora aconsejable. El 61,84 personas por 1000 habitantes y 42,6% que esperan más de 60 días. Como en la LECU, los datos son ligeramente mejores que en diciembre de 2018, pero bastante peores que en junio de este mismo año. 57 días de espera media, 43,06 personas 1000 habitantes y 37,4% que esperan más de 60 días. Las diferencias entre comunidades autónomas son también notables. Según las comunidades autónomas, la mayor espera en días de promedio es en Andalucía, 130 días, y la menor en el País Vasco, 23. La mayor tasa de población en LEC, 1000 habitantes, está en Andalucía, 86,19%, y la menor en el País Vasco, 15,51%. Y en cuanto al porcentaje que espera más de 60 días, oscila entre el 68,8% de Murcia y el 3,7% de Baleares. Las especialidades con mayor demora son traumatología, urología, oftalmología y dermatología, que superan los 70 días de promedio. En todo caso, se trata de unas esperas muy elevadas, tal y como señalan las comparaciones internacionales. Estados Unidos HIT 2019, y que claramente no han mejorado en el último año, que es la comparación más razonable. En diciembre, el efecto de las vacaciones y el aumento de las patologías respiratorias produce un repunte, digamos que habitual, de las listas de espera. El estado de las LECU y LEC es muy preocupante porque las demoras son excesivas de manera casi generalizada y suponen una situación intolerable en muchos casos. Por otro lado, está claro que las demoras reales que padecen los ciudadanos son la suma de todas ellas. Demora en atención primaria más demora en LEC más demora en pruebas diagnósticas que incomprensiblemente no recoge el informe, más demora en las consultas sucesivas, más demoras en LECU y, por tanto, en muchos casos la espera para resolver el problema de salud supera el año e incluso los dos años y más. No es por lo tanto extraño el crecimiento de los seguros privados y que muchos ciudadanos se sienten expulsados en la sanidad pública por estas demoras. Y si su situación económica se lo permiten, buscan una alternativa en el sector privado. Esta privatización de la asistencia, en este caso de la financiación y la provisión, aumenta la desigualdad y favorece que las personas con menos recursos y habitualmente con mayores problemas de salud no consigan acceder a la asistencia que precisan en el momento oportuno. Todos estos resultados ponen en evidencia que nuestro sistema sanitario público no se ha logrado recuperar de los grandes recortes que sufrió con la excusa de la crisis y que el aumento presupuestario que se ha producido en los últimos años, tal y como ya hemos señalado reiteradamente desde la Federación, se ha dirigido al aumento del gasto farmacéutico y a las privatizaciones, es decir, a los beneficios empresariales y no a mejorar la asistencia que recibe la población. Por eso es imprescindible cambiar la política sanitaria y tomar medidas urgentes y radicales para atender las necesidades de salud de las personas, que tienen que pasar necesariamente por el uso intensivo de los recursos de la sanidad pública. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Unas listas de espera excesivas y que no mejoran, del que es autor Marciano Sánchez Baile, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que ha sido publicado en Público. Thank you. opina usted de que el 36% de los jóvenes entre 26 y 35 años cobren por debajo del salario mínimo interprofesional, según la última estadística del mercado de trabajo 2018 de la Agencia Tributaria? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
Es normal en el sistema en el que vivimos y como el Estado tiene en cuenta a los jóvenes. No está bien que pase, pero sí que tiene unas consecuencias que son bastante pésimas para la juventud, que hace que no se puedan emancipar, que no puedan salir de casa, que no tengan un trabajo digno y una vida digna. Somos obra barata para las empresas y para el Estado, que es lo que les interesa. Creo que es el sistema en el que vivimos, que si viviéramos en un sistema más justo, más equitativo, no pasaría. Pero ahora mismo responde a unos intereses, que son esos, tener a la juventud precaria. Sigue un poco las lógicas europeas de apretarse el cinturón y del conservadurismo, pero que realmente se ha demostrado que no tiene unos efectos positivos ni para la economía ni para la juventud. Sé que se cambiaron los tipos de contrato, haciendo los contratos basura, que al final solo han perjudicado a los jóvenes. En cuanto a la reforma, no creo que haya ningún interés ahora. A lo mejor los partidos de más izquierda que se puede considerar, pero realmente no creo que por ahora que se cambie. Si no tienes suficientemente dinero para poder emanciparte, te vas a quedar en casa de tus padres, no vas a tener una vida digna, que eso al final también personalmente afecta mucho a los jóvenes porque necesitamos autonomía y labrarnos nuestra vida, no estar siempre dependiendo de la familia. Para opositar puedes estar muchos, muchos años para conseguir trabajo, entonces a lo mejor hasta los 27 no consigues un trabajo estable. Es una opción, pero es una opción a largo plazo. Intentaremos trabajarlo, pero está complicado.
Opino que es una mala gestión de la política que se está haciendo. El capital está ejerciendo una gran influencia en los salarios y no miramos que ese capital humano es el que va a regir esta sociedad y que necesitamos que sea potente y que esté seguro, que no puede realizarse como persona dentro de la sociedad para lograr su independencia y poder tener una vida digna como se merece. La reforma laboral, si consideramos que se ha abierto una brecha entre dos grupos sociales, uno que se enriquece y el otro que se empobrece, pues no ha sido muy favorable para un equilibrio social, que es lo que deberíamos tener. Entiendo que hay partidos políticos que sí que tienen un interés en modificar, rehacer de nuevo toda esa legislación, pero hay otros partidos que aún dentro de su ideología llevarían ese contenido, pues se ven influidos por el capital del momento. No se debe ver desde esa perspectiva, sino que la calidad es un factor, no es la cantidad que se produzca, sino la calidad de lo que se produce. Y el equilibrio social debe estar conseguido, porque si no, no vamos por buen camino, en mi opinión. Yo creo que tenemos una sociedad en el parámetro, en el escalón de la gente joven, que está bien preparada. Y la investigación es necesaria en casi todos los campos. Por ahí creo que van los tiros. La producción, con las tecnologías actuales y una investigación bien dirigida, puede ser más efectiva. El capital, si recordamos un poco a un gran pensador, si nosotros ponemos unos cuantos millones y los dejamos ahí, no van a producir nada, pero si ponemos unas cuantas personas a pensar y a ejecutar, con poco dinero sí que se produce. Actualmente no se está valorando, por eso hay una fuga de cerebros y nosotros debemos regirnos por unos parámetros justos para toda la población. No es el proceder de una familia o el llevar un apellido lo que te proyecta a ser un gran pensador o un gran científico, no es eso.
Pues estos datos son vergonzosos a mi modo de ver, porque no puede ser que los jóvenes, que somos el futuro del país, tengamos esta situación tan precaria. Que los empresarios intentan aprovecharse como pueden de los jóvenes que no tienen experiencia, no tienen prácticas, mano de obra gratis prácticamente. Se enriquecen básicamente a base de tener un montón de becarios y aprovecharse horas extras. Yo creo que es algo que depende del Estado para mejorar más que nada las condiciones también un poco de todos, de los empresarios, para que puedan contratar con menos impuestos. Creo que es una cuestión del Estado, porque si todos arrimamos un poco el hombro, yo creo que todos podríamos hacerlo bien. Lo que pasa es que cada uno pues intenta montárselo mejor. aprovecharse y sobrevivir, que parece esto un poco una jungla, que parece ser que vamos a tener otra crisis en 2020. Lo que hay que hacer es invertir en tecnología, pues, para ser un países como Estados Unidos, porque si intentamos competir con mano de obra barata con China, no tenemos ninguna oportunidad de salir adelante. Depresión, problemas familiares, quedarse fuera de la sociedad, perder la fe. Mis conocidos y amigos ven la única salida que dé estabilidad y tener una vida cómoda es opositar. Yo ahora mismo estoy emprendiendo, pero estoy encontrándome con muchos obstáculos. Es muy difícil ahora emprender. Está muy de moda emprender, pero hay mucha gente que acaba en bancarrota porque invierte los últimos ahorros y no sé cuál es la salida realmente. Creo que la alternativa mejor es la inmigración, sin duda alguna. Si no dispones de estudios, hasta es una buena opción irte a algún país del tercer mundo y emprender ahí algo, porque ya vienes de un mundo desarrollado y con el dinero que tienes aquí puedes desarrollar ahí algo, porque ahí no hay tanta competencia como aquí, porque aquí es que el mercado está copado, está lleno, hay de todo y es muy difícil, hay mucha concurrencia. Hay que abrir nuevos mercados para poder emprender algo. El futuro, ya no habrá una economía tan desarrollada como en los años 2005, 2006, va a estar estancado, pues sálvense quien pueda.
Sinceramente me parece una vergüenza, porque a la par que los jóvenes estamos en una constante situación de precariedad, también se nos achaca que estamos acabando con el modelo de familia, que si los jóvenes ya no se independizan antes, que dependen más de sus padres. Lógico, es que no existe una situación favorable para que podamos independizarnos antes, para que podamos formar una familia o cualquier cosa. No se nos está permitiendo vivir una edad adulta, que muchas veces hay que pluriemplearse, porque con un solo trabajo de 8 horas sigues sin darte, entonces estás constantemente trabajando en trabajos donde te están explotando y cobras una miseria. Si necesitamos a veces trabajar para poder pagarnos nuestros estudios y compaginarlo, pero tampoco hay derecho a que estos trabajos a los que optamos para poder estudiar tengan que ser siempre precarios. O sea, yo pienso que también nos merecemos trabajos dignos a la vez que estudiamos para conseguir otro trabajo. La culpa, por así decirlo, recae principalmente en un sistema capitalista, porque es que se nutre de esto, se nutre de tener a un montón de trabajadores precarios para que luego unos pocos puedan vivir a sus anchas. La situación de la mujer tiene como un plus más de dificultad, porque al haber estar encerradas, por así decirlo, en lo que es el mundo doméstico, de la casa, de la reproductividad, el trabajo al que empezó a optar la mujer era más precario que el del hombre. Porque si eso era de limpiadora, de cocinera, lo que estás acostumbrada a hacer en casa, pero fuera de tu casa. Entonces tenemos ese plus de que tenemos que luchar aún más para poder acceder a trabajos con un salario digno, porque no es a lo que estamos acostumbrando. Que poco a poco sí que van apareciendo más mujeres con altos cargos, pero sigue siendo una lucha. Salir mucho a la calle para reivindicar nuestros derechos, porque desde casa no nos van a escuchar. Reclamar y luchar por lo que nos merecemos, porque nada se ha conseguido sin luchar. Hay bastante conciencia, al menos en la carrera que yo estudio, no sé en otras carreras, pero sí que es cierto que hay muchos alumnos que están compaginando sus estudios con los trabajos y se dan cuenta de la situación y todos juntos tomamos conciencia, pero sí que es cierto que muchas veces esta conciencia acaba en una pasividad. Vale, soy consciente de lo que está ocurriendo, pero como tampoco sabemos qué podemos hacer nosotros ante todo esto, pues al final la gente tampoco hace nada porque no sabemos qué podemos hacer. Yo estudio comunicación audiovisual.
Esos datos lo que muestran es una precariedad total, un 36%, pero aunque fuera un 28 o un 20, es lo mismo. Es una franja de edad que las chicas y chicos no pueden, por su propia fuerza, mejorarlo. Entran en una bolsa y en una dinámica de pobreza extrema o de deterioro y de la calidad del trabajo implementada por el que no puede seguir estudiando o se ve sin posibilidades, te ves abocado al mercado laboral. el mercado laboral después de la reforma de 2012, a dónde nos ha llevado a todas y todos en general. Yo creo que a un callejón sin salida. El callejón para ellos, para la gente joven, realmente no van a tener una digna jubilación, que eso hay que siempre matizarlo. No van a llegar a ese mínimo que en un futuro puede ser alucinante. Las reformas laborales siempre se producen de la misma manera. Se producen a las espaldas de los trabajadores, precarizar cada vez más el trabajo, bajar los salarios, no subirlos, con lo cual también comporta el que subsidios y paros vayan a la baja. Europa, en algunos países, Finlandia, Suecia, Noruega, en Francia, los salarios son mucho más elevados que aquí. También hubo una gran reforma laboral, un gran recorte. También los alquileres y la vida es mucho más cara. En definitiva, la Comunidad Europea, y si nos vamos, yo supongo que a Estados Unidos, a Canadá y a los países americanos, los más cercanos a mí, desde Nicaragua hasta Honduras, desde México hasta Colombia, los salarios son de vergüenza ajena. La gente malvive con muy poco. Hasta ahora no hemos llegado a ese nivel de máxima precariedad en la península ibérica, pero todo es cuestión de tiempo. Y, como muchas veces comentamos, es cuestión de la ciudadanía y de las reformas hacerlas en la calle.
Motivo de la cumbre del clima que se celebra estos días en Madrid, COP25, vamos a conocer algunas iniciativas de la ciudadanía de Castellón para hacer frente a la contaminación ambiental. Ha realizado la entrevista nuestro corresponsal en Castellón, Adelín Martínez.
Avui en Los Límites per a la Vida veurem un nou exemple de com la societat civil s'autoorganitza per a reclamar a les administracions una resposta efectiva a les seues demandes respecte a la protecció del medi ambient i a una relació de transparència amb la ciutadania. Tenim com a convidada a Inés Turpin, membre de la plataforma Frenem la Contaminació. Bona vesprada, Inés.
Hola, buenas tardes.
Per a començar l'entrevista i entrar en situació, ens podries dir breument què és la plataforma Frenem la Contaminació?
Pues la plataforma Frenem la Contaminación es un grupo de vecinos y vecinas que nos hemos organizado en torno al malestar y preocupación frente a los peligros a los que estamos expuestos y expuestas, dadas las actividades que se desarrollan tanto en el polígono del Serrallo como por Castelló.
¿Y cuándo surgís la plataforma?
En un par de meses hará 2 años que llevamos organizándonos.
¿Y quién va a ser la razón por la cual se va a formar la plataforma?
Surge fundamentalmente por el hartazgo vecinal frente a la falta de información y transparencia sobre las actividades que se dan en el polígono del Serrallo y en el puerto. Uno de los ejemplos más claros, más evidentes que tenemos son los episodios de olores, que son una de las cosas que más llama la atención. Unos olores muy fuertes a gases o a hidrocarburos, de los cuales no nos saben decir su origen.
I d'aquestes olors que estàs comentant sorgeix un lema que utilitzeu prou sovint, el lema pudor misteriosa, no?
Pues sí, de ahí surgió un poco de manera irónica este tema de pudor misteriosa, como peste misteriosa, porque nos parece increíble que no nos puedan informar sobre el origen de unos olores a gas y a hidrocarburos, teniendo una industria pesada como tenemos a la puerta de casa. Entonces sí surge un poco por ese tema, ¿no? De una manera irónica, es como decir, es la falta de información llevada al extremo, digamos.
Aleshores, ¿quins serien els principals objectius de la plataforma?
El principal objetivo de la plataforma sería el recibir información, y con esta información poder llevar a cabo medidas para la mejora de la calidad del aire. Por eso una de nuestras reivindicaciones fundamentales es que se realice un estudio de calidad del aire exhaustivo y totalmente independiente. Después también tenemos, por ejemplo, que se coloque una estación de medición fija cerca de la Escuela de la Marina, porque ahora mismo el medidor más cercano está al otro lado del núcleo poblacional. Esto es una reivindicación que no es solo nuestra, la recogemos de años y años de reivindicaciones de vecinos y vecinas del Grau. Evaluar la toxicidad, medidas correctoras, información sobre el origen de los olores, controles estrictos, externos, transparentes, sanciones, que se promuevan desde las instituciones las sanciones si se incumplen los límites de emisiones por parte de las instalaciones industriales. Además de poner en marcha el protocolo de emergencias, que hace poco salió en prensa que ya se estaba mirando de renovarlo, pero todavía, por ejemplo, no tenemos acceso a cuál es el nuevo protocolo de emergencia. También realizar un estudio epidemiológico y, sobre todo, que se informe a la ciudadanía y que haya una total transparencia de lo que está pasando y de lo que estamos respirando.
Com has nomenat abans el Port Castelló, l'àmbit d'acció de la plataforma és només el Grau de Castelló?
El tema, por ejemplo, de Port Castelló sí que estaría más relacionado con el Grau, porque nos afecta directamente, pero no es el único ámbito de acción. Tenemos el polígono del Serrallo, que obviamente no estamos viviendo en una burbuja donde las emisiones del Serrallo se quedan solo en el Grau. Estamos en contacto, de hecho, con vecinos y vecinas de Almazora y con gente también de Castelló, porque esto no se queda aquí.
Has comentado que sou una plataforma de veïnes i veïns. ¿Y de quina manera seguiu en contacte o esteu en contacte amb la ciutadania?
Realizamos reuniones periódicas de vecinos y vecinas, que es allí donde surgen las ideas sobre las acciones que vamos a realizar, donde les damos forma, y además compartimos las preocupaciones, compartimos informaciones que la gente pueda tener. También hemos organizado charlas sobre salud, sobre la red de vigilancia y control de la calidad del aire. Al principio, a los pocos meses que empezó la plataforma, hicimos una recogida de firmas, que en un poco más de un mes recogimos casi 1.600 firmas pidiendo un estudio de calidad del aire. Y participamos en ferias culturales y entidades donde la gente se acerca a preguntarnos. También cuando se dan, por ejemplo, estos episodios de olores que hablábamos antes, hay incluso vecinos y vecinas que ante el desconcierto y la desinformación se ponen en contacto con la plataforma para preguntarnos si nosotros sabemos o tenemos alguna información sobre qué pasa.
Passant ja a comentar les actuacions concretes que ha dut a terme la plataforma, ¿es podries comentar quines van ser les primeres que vau realitzar?
Pues aparte de la recogida de firmas que te comentaba antes para pedir un estudio de calidad del aire, también conseguimos presentar una moción en mayo de 2018 a través del Grupo Municipal Castellón en Moviment, pidiendo lo mismo, ¿no? Un estudio de calidad del aire totalmente independiente. Esta moción se aprobó por unanimidad en el Pleno. Como no se cumplieron los plazos, a los meses volvimos al Pleno, a la parte de ruegos y preguntas, para ver cuándo iban a empezar ese estudio de calidad del aire. También hemos participado en la reunión de seguimiento de calidad del aire, que está bien organizada desde la Generalitat.
També tinc entès que fins i tot es vau dirigir al Parlament Europeu, ¿veritat?
Pues sí, tuvimos oportunidad de ir al Parlamento Europeo con nuestras preocupaciones y nuestras reivindicaciones. Fue a través de la eurodiputada Marina Albiol de Esquerra Unida y presentamos una petición para un control de la calidad del aire en la zona del Grau Castelló. La petición se admitió a trámite y ahora mismo lo que estamos esperando es una respuesta de la Comisión de Peticiones.
Desde la plataforma també heu alertat del perill que suposa la càrrega, descàrrega i emmagatzenament de granels sòlids a Port Castelló. ¿Ens ho pots explicar?
Digamos que estamos viviendo al lado del puerto español con mayor tráfico de graneles sólidos del Estado. Estamos hablando de montañas de arcilla, feldespato, biomasa, grano, coque de petróleo, y todo esto se hace a la intemperie, la carga, la descarga, con lo cual provoca dispersión de partículas. Una de nuestras demandas es que eso se haga en naves cerradas y con sistemas de carga y descarga también en naves cerradas. De hecho, consideramos que se está incumpliendo legislación estatal y europea en materia de prevención de la contaminación, de emisiones y de calidad del aire. De hecho, la legislación deja muy claro que se tiene que utilizar las mejores técnicas disponibles. Por lo tanto, esta estiva y desestiva, al igual que el almacenaje de estos productos, se tiene que hacer en naves cerradas.
També heu sigut crítics amb un fet que pareix molt innocent, com és l'agermanament entre Castelló i la ciutat japonesa d'Ube. A què es deu aquesta crítica?
Sí, en principio puede parecer algo como muy inocente, pero consideramos que este hermanamiento es una propaganda total a una empresa que opera en el polígono del Serrallo. Este hermanamiento viene, de hecho, del gobierno anterior, del PP, que ya empezó con estos contactos con la ciudad japonesa de Ube y tomó el relevo el actual gobierno. No sabemos muy bien si es una hermandad entre dos ciudades o se trata de un hermanamiento entre un ayuntamiento y una multinacional. Porque no nos olvidemos que la ciudad japonesa de Ube es sede matriz de la multinacional Ube Chemical, que opera en el polígono del Serrallo.
També s'ha fet ressò que des de l'1 d'octubre la unitat mòbil que estava instal·lada temporalment al CEIP La Marina del Grau ja no està operativa, ¿verdad?
Esa estación se colocó durante 5 o 6 meses. Desde la plataforma asistimos a la reunión de seguimiento del plan de calidad del aire en septiembre de 2018 y allí el director general de Cambio Climático, Joan Piquer, anunció que se iba a ubicar una estación fija en ese punto antes de acabar el año, antes de acabar el 2018, lo cual no sucedió. Se puso esta unidad móvil, estuvo 5 o 6 meses y a partir de ahí ha desaparecido. Esto ya ha sucedido con anterioridad. Es una reivindicación que nosotros recogemos de vecinos y vecinas desde hace muchos años. Y ya hace mucho tiempo se colocó una unidad móvil durante un corto espacio de tiempo y se volvió a retirar. Por lo cual seguimos demandando que el Grau tenga una estación en el núcleo poblacional.
També heu presentat recentment a l'Ajuntament una proposta d'estudi de qualitat de l'aire. Quina ha sigut la resposta per part de l'Ajuntament de Castelló?
Presentamos esta propuesta de estudio de calidad del aire para que lo realizara el laboratorio del Centro de Medio Ambiente de la Universitat Politécnica de Catalunya, que es el mismo centro que realizó el estudio en el Camp de Tarragona. Tienen una situación similar a la nuestra. Este estudio cuenta de 5 pasos, un paso previo y después 4 pasos más, que sería el estudio en sí. La respuesta por ahora ha sido que el ayuntamiento parece que ha encargado el paso previo, que tiene una duración de 2 meses. Y estamos a la espera de saber si van a pedir el estudio completo, que es lo interesante, porque el estudio previo, pues es eso, un previo. Nosotros lo que estamos reivindicando es que se haga un estudio completo, que además, volviendo a aquella moción que se aprobó por unanimidad, también hablaba de la duración del estudio.
Relacionat amb això, també s'ha oposat a que l'Ajuntament encarregue a l'ITC el diagnòstic d'emissions del Pla de Qualitat de l'Aire, ¿verdad?
Sí, esto es una noticia que nos enteramos por prensa. Y en las reuniones que hayamos mantenido con el ayuntamiento sí que nos habíamos opuesto a que el Instituto de Tecnología Cerámica realizara un diagnóstico de estas características. No podemos olvidar que el ITC es un centro de investigación que se instauró gracias al convenio de asociaciones cerámicas y de la Universidad Jaume I como respuesta a las necesidades del clúster cerámico. Por lo cual, con el vínculo que hay de por Castelló, que es entrada y salida de cerámica, y como decíamos antes, almacenaje al aire libre y también el vínculo universidad-empresas, pues consideramos que puede ahí haber un conflicto de intereses y consideramos que el Grau y Castelló lo que merece es un estudio de calidad del aire exhaustivo y totalmente independiente a las empresas que operan en el polígono del Serrallo y en Port Castelló.
Teniendo en cuenta los contactos frecuentes que teniu amb l'administración y que desde que es va a formar la plataforma han hagut unes eleccions pel mig, ¿això ha suposat algun canvi en la relació amb l'Ajuntament de Castelló?
Antes de las últimas elecciones municipales presentamos una carta de propuestas de calidad del aire con 19 propuestas. La presentamos a todos los grupos municipales que en ese momento tenían presencia en el ayuntamiento. Esta carta la firmaron Compromís y Podem y Esquerra Unida. Adquirieron el compromiso de llevar a cabo estas propuestas. Con lo cual, ¿ha habido ciertos cambios? Sí, desde septiembre nos hemos reunido en 2 ocasiones con las concejalías de Transición Ecológica y Gestión Integral de Residuos. También, como comentábamos antes, han accedido al paso previo de nuestra propuesta de estudio de calidad del aire, con lo cual cierto acercamiento a la institución sí que parece que hay.
I ja per anar concloent l'entrevista, ens agradaria que us comunicares si properament teniu previstes algunes actuacions des de la plataforma.
Seguimos con las mismas actuaciones que seguir trabajando en la calle con los vecinos y con las vecinas. Mantener las reuniones periódicas para que sigan saliendo ideas sobre acciones. También, por ejemplo, hemos pensado traer un documental del Camp de Tarragona, que tienen una situación similar, ponernos en contacto con la plataforma Puerto Sostenible de Alicante, que tienen una situación también similar con el tema de los graneles almacenados a la intemperie, seguir trabajando y seguir enviando propuestas al Ayuntamiento y a la Generalitat.
Moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres les reivindicacions de la plataforma Frenem la Contaminació.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés y por darnos voz.
Hem tingut amb nosaltres a Inés Turpin, membre de la plataforma Frenem la Contaminació.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Ya vienen los señores de ese bar de los secanos, de beber agua de aljibe, toda llena de gusanos. Lo que cuesta el trabajar, no abusarían del prove, ni tampoco del forral.
Canto Blanco es el espacio de La Luna Salía a Tiempo dedicado a la difusión de proyectos innovadores en el ámbito rural. En la edición de hoy conoceremos la iniciativa denominada Entre Setas, galardonada con el Premio a la Innovación para Mujeres Rurales en la categoría de Actividad Agraria, concedido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Vamos a hablar con su titular y gerente, Nazaret Mateos. Buenas noches, Nazaret, y enhorabuena. Hola. Por el premio.
Hola, muy buenas noches, muchas gracias.
¿Qué ha representado para ti este premio?
Ha representado mucho, es un gran reconocimiento a un trabajo constante y es una forma de poner en valor todo ese trabajo que hay detrás de proyectos en el campo.
Vamos, si te parece, Nazaret, a informar a nuestros y nuestras escuchantes sobre algunos datos de tu biografía. Concretamente, tienes 36 años y eres natural de Zamora. ¿Pero qué estudios has realizado?
Yo estudié magisterio, después hice auxiliar de enfermería y trabajaba en una oficina. Como mi vida siempre ha sido el campo, pues siempre me ha tirado más y al final acabé volviendo.
Has trabajado en una empresa de comunicación, ¿no?
Telecomunicaciones, sí.
¿Y por qué ese gusto, esa atracción, esa preferencia por el campo y concretamente por el ámbito de las setas?
Mi hobby siempre ha sido salir al monte a coger setas. Yo siempre he dicho que mis mejores y mis peores momentos los he vivido en el monte. Entonces, tras una temporada de sequía, que ya llevamos 3 años, no se podía salir al monte a coger setas porque realmente no había. Bromeaba con mi marido de que al final me iba a montar yo un invernadero de setas para mí y me dijo, pues oye, no esperes a que sea grande y móntatelo. Y le tomé la palabra y dije, pues esta es la mía, me vuelvo a lo que realmente yo quería hacer, estar en el campo.
El lugar donde habéis instalado este complejo es en Paredes de Nava, Palencia, comarca sí. De tierra de campos. ¿Cuántos habitantes tiene esta localidad?
1940, me parece que éramos en el último censo.
¿Y los medios de vida para subsistir de la población cuáles son? Me imagino que la agricultura será un elemento importante, ¿no?
Tenemos agricultura, tenemos ganadería, comercio, servicios. La verdad es que tenemos un poquito de todos. Tenemos librerías, peluquerías. O sea, la verdad es que en el pueblo se está muy bien porque tenemos un poquito de todo.
¿Y a cuántos kilómetros está la instalación vuestra del pueblo?
A 16. Nosotros estamos en la última finca del término municipal. Esta finca tiene como una especie de pequeño microclima, está al lado del río, que le confiere ese carácter a los invernaderos que parece que están en plena naturaleza, en pleno monte. Pues es idóneo para el cultivo.
El río es el río Carrión, ¿no?
Sí, el río Carrión.
En esta parcela no teníais en un principio ni agua ni luz.
La luz la tenemos por placas solares y el agua. Esta parcela tiene muchísima historia. Antaño aquí había un asentamiento. Esto pertenecía a un señorío, de a unos señores que traían azúcar de Cuba. Y entonces aquí hay una casa y tenían un pozo de los que llamamos pozo de boca. De estos que te asomas y ves el agua, de los acuíferos del suelo. Entonces desde ahí nos abastecíamos para la explotación de ese acuífero primigenio que teníamos ya en la explotación.
Se inició el negocio en mayo de 2018, pero ¿con qué apoyos encontrasteis en la zona? Concretamente me imagino que la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR, fue un elemento importante, ¿no?
Uno de los hándicaps que tenemos siempre cuando emprendemos en el campo es el desconocimiento. Y para mí, FADEMUR ahora mismo es un apoyo súper, súper grande, pero yo en el primer momento, cuando formé el proyecto, no las conocía. Y entonces estaba como pollo sin cabeza.
Nazaret, ¿tienes conocimientos de agricultura?
Ahora he hecho el curso de incorporación agrícola para sacarme la titulación de incorporación agrícola, pero en el primer momento no. Yo me había formado para el cultivo de setas, para plantar setas, pero de lo que es la agricultura propiamente dicha no tenía ni idea.
Entonces, ¿con qué apoyo inicial encontraste?
Yo me encontré con UPA, Sindicato de la Unión de Pequeños Agricultores, que me abrió las puertas, me orientó un poquillo pues para ver por dónde podíamos ir, por dónde no. Encima, como era un proyecto muy novedoso, no había ninguna explotación de referencia, pues nos tocó meter toda la documentación, todos los permisos y además un poco con prisa porque se acababa el plazo de una subvención que daba la Junta de Castilla y León de primera instalación agrícola. Entonces era un poco a matacaballo, todo muy rápido y la verdad es que se portaron genial. Y después llegamos a la Junta de Castilla y León y aquí en Palencia tenemos a una persona que está en tecnificación agraria que se llama Ubaldo y es un señor que siempre ha luchado muchísimo por el pueblo, por la vida rural, por la agricultura. Y en cuanto llegamos allí, nos agarró de la mano y nos dijo, pues esto se hace así, lo vamos a sacar para adelante. Y la verdad es que esos han sido los mayores apoyos. O sea, cuando hemos venido al campo, que ya te pones a trabajar, pues los compañeros, los agricultores de la zona siempre han estado muy pendientes de si necesitábamos algo, estar ahí para ayudarnos. También aquí en el pueblo de al lado hay un señor que se llama Jesús. Igual, siempre que he necesitado cualquier cosa, que no sabía por dónde empezar, siempre ha estado ahí para guiarnos.
¿Y con qué capital, en ese caso económico, tuviste tú o tu familia para iniciar este emprendimiento?
El capital inicial lo sacamos de los pocos ahorros que teníamos y de la subvención de la Junta de Castilla y León. Te lo dan en base a los puntos que tengas, en base al proyecto que vayas a presentar, te dan un tanto por ciento o el total de la inversión. Más complicado porque era una inversión muy grande.
Vamos, si te parece, Nazaret, ahora a hablar sobre la actividad en sí, que son varias. La primera y fundamental es el cultivo y comercialización de setas gourmet, ¿no?
Sí.
¿Frescas y embotadas?
Sí, frescas, embotadas, deshidratadas y después en diferentes formatos, como pueden ser harinas, sales o deshidratado compacto, o sea, lo que es la seta en sí deshidratada.
Y todo esto de acuerdo con las recomendaciones del Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica, CRAE.
Sí, 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 todo, todo. Todo va regulado por Agricultura Ecológica, supervisado. Además, aquí no hay otra opción. Viene la inspección y tiene que estar todo al milímetro.
Aquí tengo una serie de setas que me gustaría que destacaras un poco similitud y diferencia. La seta de cardo, la seta de chopo, está el enoki. También tenemos el shiitake, el champiñón, portobello, todo esto que tienen en común.
Esas son setas de invierno todas. Para plantarlas requieren una temperatura más baja.
Y también tenéis setas de temporada, ¿no?
Sí, nosotros las setas las plantamos en rotaciones. Entonces, para hacerlo de forma ecológica, intentar que tenga un impacto medioambiental cero, lo que intentamos es no meter ningún tipo de temperatura forzada. Entonces suprimimos aires acondicionados y calefacciones para que ellas nazcan de forma más natural. Para poder tener una producción anual, tenemos que en verano plantar seta tropical, seta que viene de la zona de Colombia, Bolivia, Ecuador, que es seta que pide calor y que necesita más luz, ciclos de luz más largos. Y después, cuando empiezan las temperaturas frías, nos traemos la seta europea y la seta japonesa, que son todas estas que tú has comentado, que necesitan ciclos de luz más cortos y una temperatura más baja.
Si hablamos ahora del proceso de cultivo, me imagino que el primero será la plantación, en este caso a mano, de micelios. ¿Qué es un micelio?
El micelio es la semilla de las setas. El micelio es todo aquello que va por debajo de la tierra y que prácticamente nunca vemos, y es blanco. Cuando vas a un pinar y levantas la hojarasca, la púa, y ves ahí unas ramificaciones como telas de araña blancas, ese es el micelio de las setas.
¿Y el paso siguiente, que es la incubación?
Sí, hay que incubarlas para que ese micelio agarre, empiece a comerse el sustrato y empiece a colonizar, a extenderse por lo que es el bloque que nosotros hemos realizado para que ellos coman. Siempre partiendo de las sustancias más parecidas a lo que ellos comen en la naturaleza. Cada especie tiene su sustrato específico.
¿Y la floración se hace en invernadero?
La floración se hace en umbráculos, que son invernaderos que llevan malla de sombreo para que la seta tenga sus ciclos de luz naturales, pero no les dé el sol directamente, para que no se achicharren.
Y la recolección se supone que será a mano, ¿no?
La recolección es toda manual y la selección es toda manual.
¿Y en ese proceso, Nazaret, qué es lo más complicado?
Como trabajoso, es mucho más trabajoso la plantación. Es un proceso muy cansado. Y complicado en poder perder todo el cultivo es la incubación, porque ahí es donde tienes más riesgo de que se te puedan llegar a contaminar los sacos, los blocks, no tengas que tirar todo.
¿Ha ocurrido eso en alguna ocasión?
No, gracias a Dios no, toquemos madera.
Si hablamos ahora de empleados, ¿tenéis alguna persona que esté trabajando para vosotros?
No, a día de hoy estoy yo sola. De vez en cuanto mi marido, mi hija, tienen un huequillo, incluso mi padre, se vienen a echarme una mano en las labores de la finca, pero en la empresa la llevo yo sola.
Has hablado antes de que tienes colaboración de otros agricultores de la zona. ¿Qué aportan ellos? ¿Cuál es la dinámica que siguen cuando tú necesitas alguna materia prima, algún elemento para aportar al trabajo, al cultivo?
Ellos aportan cosas súper fundamentales para que el proyecto salga adelante, que es un cereal de calidad, una paja de calidad y experiencia, mucha experiencia. Entonces siempre están ahí. Cuando tú necesitas hacer pruebas de diferentes camas, ellos son los que te facilitan el cereal. Siempre cereal de máxima calidad. Ellos, como están en el campo, ellos saben cómo está el cereal, si en algún sitio le ha salido mancha, si no le ha salido mancha, si puede estar contaminado con algún tipo de hongo. Entonces ellos te lo seleccionan directamente.
Si hablamos ahora del mercado de tu producción, Madrid y Valencia en este caso, son destinos importantes.
Sí, sí. Tenemos mucho consumidor final, muchos grupos de consumo, tanto en Madrid como en Valencia. Son mercados muy potentes para el tema del fresco.
Hasta ahora hemos hablado del cultivo y comercialización de las setas gourmet, sean frescas o embotadas, pero tenéis más servicios, por ejemplo, venta de sustrato y micelio para el cultivo en casa.
Sí, nosotros lo que hacemos es con los mismos blocks que nosotros hacemos para plantar aquí en la finca, los tenemos en formatos de 4 kilos y lo que hacemos es kit de autocultivo para casa, para que cualquier persona pueda cultivar sus setas en casa y pueda ver cómo van creciendo y pueda recolectarlas ellos y comérselas directamente según las recolectan. Para los niños, por ejemplo, es súper divertido porque ellos ven cómo va colonizando el micelio, cómo empiezan a salir los bultitos, los primordios de las setas, cómo luego floran. Y tienen esa parte de responsabilidad social de estar pendientes de ellas, regándolas, cuidándolas y haciendo que realmente fructifiquen.
También vendéis setas como adornos florales.
Sí, sí, sí. Hacemos ramos, ornamentos para bodas. Los regalos corporativos, esos ya bajo demanda, dependiendo un poquito de la empresa que tengas, lo que necesites, o la asociación que seas, lo que necesites, y el presupuesto que tengas, pues oye, te pones en contacto y vemos cómo lo gestionamos y cómo lo adaptamos.
Seguimos con servicios que ofrecéis, cursos y talleres.
Cursos y talleres de plantado. Sí, hacemos talleres para los niños para que puedan aprender a plantar sus propias setas, para que tengan un poquito de concienciación medioambiental.
Y también gestionáis zonas de alto valor micológico con excursiones de fin de semana o de vacaciones, ¿no?
Sí, escapadas micológicas. Si vemos un poquito las necesidades de los clientes, que suelen ser familias, y lo adaptamos dependiendo un poquito si son la pareja, si vienen con niños o no, y los niños también, depende de qué edad, pues le buscamos un destino para que los niños puedan caminar bien, para que se puedan alojar bien, y controlamos lo que nosotros llamamos los partes micológicos, pues para ver que ese fin de semana realmente vas a salir y vas a tener algo que ver, que no que te lo vas a encontrar todo seco.
¿Y en este último servicio tenéis demanda de la población?
Sí. Hay mucha demanda porque hay mucha gente que quiere empezar con tema de micología, que quiere salir al campo, pero no sabes por dónde empezar, que nos ha pasado a todo el mundo. Tú quieres aprender a coger setas, pero si no has tenido una persona de campo que desde pequeñito te haya llevado, tampoco tienes una opción real de aprender a coger setas. Entonces esta es una opción súper chula. Dependiendo de zonas también se podría mirar salir con guía micológico. Por ejemplo, si es un grupo, un cole o una asociación de vecinos, mirarlo, un guía micológico, salir, que les explique diferencias entre unas setas, otras setas, diferentes hábitats, y ver un poquito, empezar a coger setas.
Interpreto por lo que dices, Nazaret, que el proyecto ha sido bien acogido en Paredes de Nava, ¿no?
Sí. La verdad es que hemos tenido mucha suerte con la elección del lugar, porque si bien no somos de aquí, nos han recibido como si hubiéramos nacido aquí. Y la verdad es que la gente está muy volcada con nosotros.
¿Habéis tenido algún tipo de ayuda por parte de la alcaldía de Paredes de Nava?
Muchas veces. Ante el desconocimiento, la mejor ayuda es que no te pongan trabas. Y la verdad es que el alcalde de Paredes y toda la organización que lleva detrás, lo único que nos han puesto han sido facilidades. Si hemos necesitado cualquier cosilla, ahí han estado para ver cómo nos lo facilitaban. Y eso, cuando te vienes a vivir a un pueblo que no es el tuyo, que no conoces a nadie, es de agradecer.
Seguramente algún excusante, sobre todo si es mujer, se preguntará, seguro que Nazaret ha tenido dificultades para emprender esta actividad, esta iniciativa, y me gustaría conocerlas y también cómo las has superado. ¿Qué dirías tú?
Dificultades hay siempre, en todos los ámbitos y en todos los aspectos de la vida. Y en emprender pues también, y cuando emprendes en un pueblo pues más todavía, porque es más difícil por logística, por transportes, por comunicaciones varias, es más complicado. Pero realmente en el campo todo se suple con ingenio. Si tienes ganas, tienes energía y tienes ingenio, todo sale rodado. Al final, antes o después, pero sale.
¿Y qué proyectos tienes futuros para esta actividad entre setas?
Muchos.
Los más inmediatos.
Lo más inmediato, me gustaría empezar, en cuanto pueda, hacer unas pruebas con setas medicinales. Ahora en Navidades sacamos un nuevo producto, que es una mousse de níscalos. Eso solo se va a poder comprar ahora, es una edición limitada, porque es seta de temporada, de lo que hemos recogido en otoño y hemos transformado en otoño. Vamos, edición limitada, que son 500 botes. Entonces, cosas nuevas, todo el rato tengo alguna en la recámara.
Si alguno o alguna escuchante quiere comprar algún producto de los que tú vendes, ¿cómo lo puede hacer?
Nosotros estamos en www.entresetas.com y ahí tienes la zona de contactos. Nos pueden escribir un correo electrónico con cualquier cosa que necesiten en info@entresetas.com. Nos pueden seguir por Facebook, nos pueden seguir por Instagram, y como lo gestiono yo todo, pues cualquier mensajillo que entre, yo se lo contesto directamente. Y podemos gestionar pues los envíos o la información que ellos necesiten.
Finalmente, Nazaret, me gustaría que emitieras algún mensaje a nuestros y a nuestras escuchantes sobre la idea de que quizás están planteando regresar al medio rural desde la ciudad. ¿Tienen miedos, temores, no demasiada información? ¿Qué les dirías?
Pues les diría que se vengan, que en el pueblo siempre hay gente dispuesta a ayudar, siempre hay gente dispuesta a informar y siempre hay gente dispuesta a acompañar. Y yo estaría encantada de que todo esto se llenara de gente con ganas de trabajar y con ganas de sacar el campo adelante, porque si todo el mundo dice que la España está vaciada, yo creo que no es cierto, que no estamos tan vacíos, que con ganas, con ilusión, podemos volver a llenarlo todo. Hay sitio para todos.
Nazaret Mateos, titular y gerente de la empresa Entresetas, ubicada en Palencia, municipio de Paredes de Nava. Gracias por tu participación en La Luna Sale a Tiempo y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y espero poder seguir teniéndoos informados.
alas tan cada cor.
Fundada en 1939 en la localidad francesa de Elna por la enfermera suiza Elisabeth Eidenbens, ayudó a nacer a 597 bebés, 400 niños y niñas de madres refugiadas de la Guerra Civil Española y 200 más hijos de mujeres judías. Fue cerrada por la Gestapo en 1944. Estamos hablando de la maternidad de Elna. Escuchemos la entrevista de Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, que ha realizado a uno de esos hijos de españoles que nació en la maternidad de Elna.
Estamos en la Plaza Wilson, en Toulouse, una plaza que fue emblemática del exilio español en Francia, una plaza que recibió el nombre de la Plaza del Parlamento Español, porque allí se reunían una gran cantidad de exiliados políticos a discutir sobre la política nacional desde el exilio. En esta plaza vamos a hablar con Juanito Marcos. Él nació en un sitio muy especial, en la maternidad de Elne. Un sitio que muy poca gente conoce, pero que responde a una historia entrañable. Vamos a pedir a Juanito que nos hable de la maternidad de Elna. ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que se creó esta maternidad?
La maternidad de Elna fue creada lo que se llamaba en la época le Secours Suisse. Chicas, chavalas, porque tenían entre 20 y 25 años, que por muchos de ellas participaron a su manera a la Guerra de España y en la Revolución Española, y cuando la retirada encontraron un lugar en el lado de Ángeles, en un pueblo que se llama Elna, un castillo, una casa abandonada muy grande, y ahí se instaló la maternidad de Elna, en 1939.
¿Por qué se instaló esta maternidad? ¿Qué circunstancias impulsaron a estas personas, y en concreto a Elisabeth, a crear esta maternidad?
Ya en la época de la Guerra de España, ya Elisabeth sí, se ocupaba mucho ya de los críos, de los chavales en España. Y cuando se atravesó la frontera, en esa época, ella continuó con los chicos que tenía alrededor. Pero el problema fundamental es que se tenía también que hablar de la gente que pasó la frontera en el mes de febrero 39, que era mucha gente, muchas mujeres, muchos chavales y mucha persona anciana. Y muchas de las mujeres daban luz en la playa en ese mes de febrero 36-39. Elisabeth, con la creación de esa maternidad, salvó muchos chavales, muchos. Ahí nació 600 chavales entre 39 y 44. En esa época, muchos de los chavales que nacieron en la arena, porque en ese momento era un campo de arena, murieron de frío.
Hemos hablado de Elisabeth, pero quizás habría que decir un poco quién es Elisabeth.
Elisabeth era una persona que en esa época tenía 26 años. La llamaban la enfermera suiza, las españolas la llamaban así. Era una suiza que seguramente por una cuestión de humanidad y de muchas cosas así, otras cosas a lo mejor, se entregó a esa época para ocuparse de esos críos que... o de esas madres que daban luz.
Efectivamente, Elisabeth Eidenbens, que fue una enfermera suiza, creó esta maternidad llevada por la compasión hacia lo que estaba viendo en los campos de refugiados de Argelés. Pero creo que esta maternidad tuvo un camino un poco más allá también, y que no solamente acogió a refugiados españoles.
Recogió también, esa chica con 26 años, recogió también muchas madres judías que están perseguidas en Alemania o en Francia. Ya en la época de los años 40, ya los judíos estaban bastante perseguidos aquí en Francia también, y recogió muchas madres. Y cuando esas madres daban luz en la maternidad, Elisabeth le daban a cada mujer papeles españoles para poder salir de la maternidad y encontrar el camino para salir de Francia y salvar su vida. Pero muchas de ellas no llegaron muy lejos porque de española tenía muy poco.
¿Cómo terminó la maternidad de Elna?
La maternidad de Elna se cerró en el mes de abril 44, pero fueron los alemanes que en ese momento todavía ocupaban la región de los Pirineos Orientales, y son ellos que cerraron la maternidad. Ya la guerra mundial se estaba acabando más o menos, los refugiados ya habían encontrado un camino más natural y normal. Lo que se tiene que decir también es que los campos de arena que se llamaban en esa época en La Jerez, Saint-Cyprien y Barcarès, que eran tres campos, fueron ya encerrados en 1940. Pero la mala vida continuó para los españoles durante mucho tiempo de esta manera, ¿eh? Porque eran gente sin papeles, sin trabajo, sin conocer la lengua. Hasta los años 45 fue bastante complicado para los españoles exilados. Ya después un poco se normalizó con el fin de la Segunda Guerra Mundial. y ahí se terminó con la maternidad porque ya no tenía la necesidad que podía haber tenido en los primeros tiempos del exilio.
¿Actualmente en Elne se conserva la memoria de estos hechos?
Sí, bastante. Es una región de Francia donde ha habido muchos españoles que se quedaron en ese departamento francés y muchos pueblos conservan bastante la memoria de esa época. Y la maternidad de Elne, cuando se terminó la guerra, fue comprada por un particular, la compró y la hizo su casa. Hasta que en los años 80-90 fue comprado por la alcaldía de Elne, esa maternidad. Y a partir de ahí, de ese lugar se ha hecho un lugar de memoria. Ahí se encuentra actualmente en permanencia una exposición sobre la maternidad con las fotos, los nombres de los chavales que nacieron en esa maternidad. Es un lugar de memoria muy apreciado por los españoles porque ahí se ha habido y también por la gente de los alrededores. En esa región no se ha olvidado el pasaje de la frontera y las dificultades que esos españoles encontraron en esos momentos de los años 39 y de la retirada.
Elizabeth, antes de trabajar, como bien has dicho, en Francia, estuvo en Madrid cuidando a niños durante la guerra y también estuvo cierto tiempo en Valencia, en Rocafort exactamente, igual que Antonio Machado, que fueron evacuados allí. Pero ¿por qué, aún después del final de la dictadura y después de la transición, por qué no hay ningún reconocimiento hacia estos hechos, no solamente los de Elizabeth, sino hacia el hecho de la retirada y el sufrimiento de los españoles en Francia?
De la parte de las autoridades francesas, a nivel nacional, se puede decir que no hay ningún reconocimiento. La cosa para ellos se terminaron, vamos a decir, en los años 50 y 55, la problemática española en el exilio para las autoridades francesas se terminó. Pero en los pueblos, que ya ha habido hay un contacto más personal y físico entre españoles y franceses, todavía existe un recuerdo muy fuerte. En el momento particular, de una fecha particular así, se junta bastante gente para conmemorar, recordarse de esos tiempos. Todavía existen, solamente en localidades particulares como Elne, Elne todos los años, y en Ángeles todos los años hay una agrupación de gente, muchos de la segunda o tercera generación de exilados, pero también hay franceses que se recuerda que esa época fue difícil, complicada.
También los franceses deberían recordar la intervención de los españoles en su liberación. ¿Recuerdan un poquito esto o no?
Sí, la contienda española es muy complicada y muy larga, porque si se piensa un poco, empezó para los españoles, pero algunos extranjeros en los años 30 en España, y se terminó oficialmente con la muerte de Franco en 75. Así que ha sido una época muy larga. A nivel personal la gente se recuerda, pero a nivel oficial es mucho más complicado, porque después España, como Francia, entró en un juego geopolítica, como se dice aquí en Francia. Ha habido una época donde los franceses oficialmente se recordaba fuertemente de la participación de los españoles en el maquis, en la liberación de Francia, y pasaban los años y que se olvidaba todo. Uno de los acontecimientos que ilustra un poco esa situación particular de relación entre los españoles y los franceses es que hace 3 años que se ha reconocido aquí en Francia oficialmente que los primeros combatientes de los aliados que entraron en París eran españoles. Eran la vanguardia de la división Leclerc. Eran 162 españoles que entraron el 25 de agosto 44 en París. Eran los primeros. Pero para reconocer ese hecho, ha pasado de los años 45 hasta 2011-2012. Actualmente, oficialmente, en París han puesto placa reconociendo que los primeros que entraron en París eran los españoles. Ese ejemplo se encuentra en muchas situaciones. Volviendo mucho más atrás de los maquis en Francia, cuando Francia fue ocupada por los alemanes, sobre todo la zona del sur, que a partir de 1942, los españoles, por razón ideológica, razón de valores de política, muchos de ellos entraron en el maquis francés. Pero también son situaciones, Francia tiene mucha dificultad de conocer eso. Por ejemplo, cuando en 1945, cuando de Gaulle vino a Toulouse para ya explicar que la Francia había sido liberada en todas partes y así, se arregló para que los españoles no fueran en los desfiles para conmemorar la pieza esa. Y en muchos casos así. Eso es a nivel nacional. Francia, para los franceses, fue liberada por los franceses. Pero hay 1000 ejemplos donde se encuentran los primeros españoles que salen en escrito en la participación de un intento ya de liberación de Europa por los aliados franceses e ingleses, fue en Narvik. Los primeros españoles que actuaron oficialmente, por lo menos, directamente contra los alemanes nazis, fue en Narvik, en Finlandia. Y hechos así hay muchos, se pueden contar muchos. Los españoles en Argelia también, con la división, hay muchos casos que no son reconocidos y se reconoce poco a poco.
Juanito Marcos, junto con su hermana Violeta, son autores de un par de monografías sobre el exilio español. ¿Podrías hablarnos un poco de ella, ya que estamos aquí, y de las circunstancias del exilio? ¿Por qué estas monografías que habéis escrito los dos?
Cuando se murió Franco, aquí el exilio desapareció. Algunos españoles volvieron a España, a mi entender no mucho, porque ya tenía mucha edad. Los otros como yo, que yo nací en Francia, encontrar un lugar en España era un poco complicado. Cuando murió Franco, la lucha antifranquista desapareció. El exilio ya no tenía ninguna razón. O se volvió a España o se pasaba a otra cosa. Ese momento duró bastante tiempo. Y ha habido un fenómeno que de nuevo ha tocado el exilio sin que sea ya el exilio. Cuando en los años 90 se empezó en España a descubrir las fosas comunes. Todos esos muertos que fueron fusilados, esa gente, y enterrados en cualquier sitio. Y aquí en Francia se iluminó. A partir de ahí se volvió otra vez, sobre todo para nosotros, mi generación, no habíamos participado en España en la Revolución. Éramos solamente testigos de segunda mano, tercera mano. Pero despertó algo. Y a partir de ahí, en muchos lugares en Toulouse, en muchos lugares en Francia, empezó a montarse lo que se llama una asociación de hijos e hijas de exilado. Una de las más famosas es la que está actualmente en Algerés, Free. Y a mí, sobre todo, y a mi hermano también, pero a mí nos hemos pensado que había algo a hacer del exilio, que quedaba algo. Y empezamos con un libro sobre la cultura en el exilio, de los españoles, como los españoles a través de la vicisitud de las vidas muy complicadas entre política, trabajo, cómo han mantenido la cultura española, una cultura que se creó más en el exilio. Es un trabajo que nos interesó bastante, de ver cómo esa multitud de gente, a través del teatro, la canción, a través de las conferencias, y escribimos un libro así. Y después, yo había nacido en Herne, y que era también una cosa que más o menos con el tiempo me preocupaba un poco, explicar un poco de qué manera, en fin, esa vida, que era mucha más, no podía, pero escribimos un libro sobre el camp de Riudalt, porque mis padres fueron internados como todos en Argelès, y después, cuando se cerró el campo de Argelès, lo llevaron a camp de Riudalt. Yo nací ahí en 1942, en la maternidad, pero estando mis padres en el campo de Riudalt. Y es un campo que nos ha bastante interesado porque es un campo militar que los franceses construyeron en 1935 para las tropas coloniales que tenían. Los senegaleses, magrebines, y después en los años que siguieron, los años 40-41, ahí metieron los españoles, los judíos y los gitanos. Ese campo, como es al lado de Riudalt, y yo he ido bastante menudo, en 2007 se cerró el campo. En ese campo militar, muy destruido por el tiempo, pero quedaba bastante cosa. Ahí en ese campo metieron lo que se llama aquí un camp de retención. Los extranjeros sin papeles, si lo cogen a la frontera, sobre todo la frontera española, los metían en un rincón de ese campo. Y eso, a partir de ahí, la idea fue de hacer un libro sobre cómo la política, cómo un Estado se defiende vis-à-vis de lo que llaman la población indeseable. Y en los años 60 entró ahí en ese campo también los aquí, unos angelinos que venían de Argelia. Y después, el tercer libro que hemos hecho es un libro sobre el antifranquismo. Un libro que empieza en los años 1945, que se termina más o menos en 1975, y explicando un poco cómo los grupos políticos o los sindicatos han actuado en ese periodo vis-à-vis del antifranquismo, desde aquí, desde el exilio.
Muchas gracias, Juanito. Hemos hablado con Juanito Marcos, que sin duda un resto de la memoria del exilio español y de la memoria de la actualidad todavía de los hijos y descendientes de aquellos hombres que cruzaron la frontera en el 1939, impulsados por la derrota de las fuerzas republicanas. Muchas gracias, Juanito.
Muchas gracias, Lucas.
Buenas tardes, queridos escuchantes. Esperamos que esta entrevista os haya resultado interesante. Buenas tardes.
Porque el perdón y la guerra calen sagna que l'esguerra. Ell ja ha travessat la ratlla i no vol besar la terra que el maltracta. I no vol besar la terra que el maltracta. Just a jealous.
casa, l'altra cara de l'infern. Vaig trobar la vida a les platges d'Argelers, en la Franca i Suïssa, l'altra cara de l'infern.
Finalizaremos la presente edición con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos hablará de una poeta guatemalteca que obtuvo en 2001 el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias.
Isabel de los Ángeles Ruano nació en la ciudad de Chiquimula, Guatemala, el 3 de junio de 1945. Es escritora, poeta, periodista y docente guatemalteca. Es Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias de 2001. Vivió parte de su niñez en México, regresando en 1957 a Guatemala. En Chiquimula ingresó en el Instituto Normal de Señoritas de Oriente, graduándose como maestra en 1964. En 1966, con 21 años, viajó a México nuevamente, donde publicó su primer libro de poemas titulado Cariátides, con prólogo del poeta español León Felipe, quien le dijo: «Eres como un niño, un ángel, un poeta. Tienes un destino y has venido a decir algo». Regresó a Guatemala en 1967 y empezó a trabajar en medios periodísticos. A finales de la década de los 80 empezó a padecer trastornos mentales. No obstante, en el año 2001, el Ministerio de Cultura y Deportes le concedió el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. Al concederle el Premio Nacional de Literatura, el Consejo Asesor para las Letras del Ministerio de Cultura y Deportes opinó que solo en ella existe una insondable y heroica cohesión entre vida y obra. Desde hace ya varios años reside en la zona 21 de la ciudad de Guatemala, en la colonia Justo Rufino Barrios, lugar donde se le reconoce el mérito por toda su trayectoria y labor. En la edición de hoy de despedida en verso de la poetisa guatemalteca Isabel de los Ángeles Ruano, su poema titulado Los Desterrados. Hoy he visto un cementerio vacío. Solo un niño correteaba sobre las tinieblas, corría huyendo de los asesinos y quería atrapar una mariposa. Entonces me dolió tener la voz de los desterrados. Me dolió que no me dejaran gritar. Me dolieron las víctimas, la carne torturada. Me dolió la miseria. Lloré sobre las flores, entre los muertos, bajo la luz del cielo, entre geranios tristes. Lloré con el gemido de las cocinas deshabitadas, con el coraje de los desempleados, con la apagada linterna de las barriadas escondidas. Lloré por mis anhelos asesinados, por esta sorda metralla que ciega, por no tener dónde decir, por no poder hacer, por el dolor de los que estamos desterrados, amargamente desterrados, escabulléndonos, morosos de las tumbas, inquilinos de las criptas que esperan.
La luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo.
Escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter arroba Luna Sale a Tiempo.
Rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.